Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, en un día que se parece tanto a ayer que casi da más sofoco. ¿Se acuerdan de que ayer iba a hacer mucho calor y que habría alguna lluvia suelta en el Cantábrico, en Canarias, en Galicia? Eso es en atención a que viene Feijóo a Madrid. Bueno, no, vamos a hablar con él a las 9:15, más o menos, 9:15, 9:20. Pero en general, hoy día de calor y de calor y seguimos con las mismas. En Madrid parece que baja un poco, que estamos en 34 grados de máxima, si eso es poco. Pero ya con todas las calles, las casas, el asfalto, todo calentito. Bien, la máxima en Murcia, 40 grados. Y la mínima de nuevo en Burgos, pero bueno, esto es una mínima por decir algo, 13 grados. Bien, vamos a contarles ahora enseguida con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro los asuntos del día. Pero realmente yo creo que pueden reducirse a una cuestión. Este es un gobierno comunista. Es un gobierno compuesto por comunistas cuyas ideas, también en los socialistas, son generalmente iguales que las de los comunistas. Y dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con la pasión de bolcheviques, de gavilanes o de ampones que ustedes van contando? Bueno, eso es una parte, que es cómo se manipula la justicia. ¿Quién fundó la Fiscalía Anticorrupción, que ahora sirve de una manera desvergonzada, sin que haga nada el famoso Luzón, el otro era celebérrimo, el antaño prestigiado Luzón? ¿Qué hace la Fiscalía Anticorrupción que no depura a los dos fiscales pro corrupción de Iglesias? ¿Qué hace? Que no, es que la fiscala general, la de la Estada, pues, bueno, la fiscala general ya la hemos visto hablando con Villarejo, que a partir de ahora vamos a tomarnos en serio. Porque, hombre, si una de las comensalas y comensalos de la comida del AMPA judicial, encabezada por Balta Garzón y por Dolores Delgado, y del AMPA judicial, y ahí estaba Villarejo, El Gordo, Hack, en fin, la cúpula de la cloaca, ya que no hay, claro que ahí también hay cúpulas en las cloacas, la cloaca máxima de Roma, bueno, tiene unos arcos, una cosa tremenda. Sí, las cloacas también tienen su parte alta y su parte baja. Moralmente todo es bajo, ¿verdad?, en la cloaca, pero, en fin. Bueno, el caso es que hoy hay un asunto que va a pasar probablemente inadvertido, junto a otros dos, pero este me ha llamado especialmente la atención. Le dedica hoy El Mundo su primer editorial, y es el control de precios en los alquileres, lo que genéricamente, porque aquí ya cogemos cualquier barbarismo, llaman topar los alquileres. Topar es cuando uno topa con algo. O sea, no es transitivo. O sea, yo no topo al gobierno. Yo al gobierno lo tundo si puedo, pero topar, me topo con él. Bueno, pero es igual. Se dice topar, que es frenar, limitar, controlar y decidir el precio de los alquileres. Yo he dedicado ese libro de Memoria del Comunismo, 30 ediciones ya, camino de la 31, a la gran cuestión, que ha sido la cuestión del siglo XX y lo es en la actualidad, que es la cuestión de la propiedad. El comunismo no ha fracasado solo porque los dirigentes hayan sido asesinos en serie. El comunismo no ha fracasado solo porque la política comunista ha sido criminal, genocida, asesina. El comunismo no ha fracasado solo porque es una máquina de mentir y de provocar guerras civiles, enfrentamientos, porque solo en el enfrentamiento sobrevive. El comunismo ha fracasado por querer reponer precios a las cosas. Porque criminales ha habido a lo largo de la historia muchos. Ahora, querer fijar los precios de todo, esto solo lo han hecho los comunistas. Y el resultado ha sido siempre el mismo. Cada vez que un político, en nombre del Estado, del pueblo, del proletariado, del campesinado o del tontolavado, fija los precios de algo, esos precios se disparan. Si hay peligro de que te pillen, pasan al mercado negro y todo el mundo empieza a actuar fuera de la ley y a modo de lampa. ¿Qué es lo que quieren ahora topar, es decir, controlar, decidir? ¿El precio de qué? El precio de los alquileres. Ya ayer fue oficial que tenemos la recesión más grave de nuestra historia en tiempos de paz, y añado, y en tiempos de guerra, salvo el 37, porque ya en el 38 el bando nacional al menos tenía las cuentas en orden, empezaba a tenerlas. Ya no era una recesión. El bando republicano rojo, sí, ese estuvo fatal y fue a peor, porque mandaban los comunistas, claro. Pero la cuestión de fondo es muy sencilla. Vamos a ver, si tú pones precios a los alquileres, en un momento en el que hay una gran crisis económica, nadie va a poder alquilar casas. Mejor dicho, solo se va a poder alquilar las casas que compañías privadas te garanticen el cobro del alquiler. Porque ¿qué garantías tienes de que luego no se te ponen ocupas que sean amigos del vicepresidente del gobierno? Imagínense que va alguien que se llame Dino Buselhomo. Y Dino Buselhomo le quiere alquilar un piso. Bueno, yo por principio diría, no, que esto me suena. Es que estoy arreglando el lavabo. No lo alquilo. No, es que se llama Pablenín. No. Bien. Pero vamos a cualquier agencia de estas que te aseguran el alquiler. ¿A qué precio lo pones? Bueno, al que diga el gobierno, en teoría. Porque al parecer el gobierno sabe lo que vale el alquiler de cada piso. Dice, no, vamos a dar líneas generales. ¿Pero qué líneas generales ni particulares? Pero vosotros son mamarrachos. ¿Quiénes sois para decidir el precio de las cosas? Recuerdo lo que es la sana doctrina, la sabia doctrina, la única doctrina que realmente ha funcionado, que es la clásica católica de la escuela de Salamanca. Para fijar el precio de las cosas interviene tal cantidad, tantos miles de decisiones. Por ejemplo, para fijar el precio de un botón, hay tantos datos hasta llegar al precio del botón. ¿Quién lo fabrica? ¿Quién lo compra? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué impuestos tiene? ¿De qué país viene? Si viene de fuera. Si viene de dentro, ¿cuánto te cuesta la seguridad social? ¿Cuánto es el puesto de trabajo? O sea, hay un montón de decisiones, tanto en el lado de la venta como el de la compra, que es enorme. Si hablamos de algo tan complejo como el alquiler, pues es todavía más complejo. ¿España necesita pisos de alquiler? Sin ninguna duda. ¿España tiene pisos para alquilar? Sin ninguna duda. ¿España va a alquilar más pisos para gente que no los puede comprar, pero que quiere hacer su vida o lo que sea? No, con esta ley es imposible. Va a suceder lo contrario. Los pisos baratos subirán hasta donde deje el gobierno. Y los pisos menos baratos desaparecerán. ¿Por qué? Hombre, con este gobierno de sacamantecas, ¿qué garantías legales tienes? Y además, fijar los precios. Pero vamos a ver, ¿qué sabe el marqués de Galapagar de fijar precios? Ni qué sabe nadie, pero si es que esto es imposible. La Unión Soviética publicaba todos los años no menos de 40 tomos con los precios de todo, desde la escobilla del váter hasta el kilo de uranio. ¿Cuántos de esos precios se correspondían luego con la realidad? Ninguno, pero ninguno nunca. Había colas y la gente veía una cola no muy larga y se ponía en la cola. ¿Para qué? A ver qué hay, porque nunca se sabía. España, que todavía es un país capitalista, pues tú vas a una tienda, con tu mascarilla siempre, que hay que ir con mascarilla, si tocas la fruta con guantes, que ahí están los guantes. Bien, bueno, y eliges. Vete a Cuba, bueno, donde hay tiendas, las tiendas solo son para extranjeros y en dólares. Pero en general, este es un problema fundamental. El control de precios es la ruina del comprador y también a la larga la ruina del vendedor, porque no puede poner el precio que considera justo. Dejen los precios en paz, dejen que la gente alquile, dejen que la gente ponga en alquiler sus pisos, pero no le ordenen ni los precios, ni que los pongan, porque no lo harán. Este es el problema estricto. Primero, son una pandilla de mentirosos y de canallas. Eso es la parte criminal del comunismo. Pero luego, además, son unos inútiles, son clamorosamente ineficientes, porque esa es la izquierda comunista y los socialistas que juegan a comunistas, que son iguales. Vamos a controlar los precios, vamos a decidir lo que vale. Pero ¿qué sabe Falconetti de lo que vale un piso en San Chinarro? Pues lo mismo que yo, que no sé nada. Pero la gente que vive allí o que alquila allí, pues sí, sabrá. Y lo lógico es que se pusieran más pisos en alquiler, siempre que el propietario tenga garantías. Pero aparte de las privadas, ¿qué garantía te da que te digan exactamente el precio que tienes que poner y luego se te quedan en casa? Pero hombre, es que son de esas cosas que están tan comprobadas desde hace más de un siglo, pues nada, R que R. Pero mientras tanto, pues claro, como al final lo que llama más la atención son las personas, también las personas malvadas, pues todo el mundo está pendiente del lío de Pablenín de Galapagar. Mira por dónde, es que al final siempre estamos en lo mismo. Es que ellos dicen que son el hombre nuevo. El hombre nuevo es la fantasía del comunismo, lo copió de San Pablo. Pero San Pablo decía el hombre nuevo por la religión, por la fe y tal. Pero esto es el hombre nuevo porque lo van a hacer nuevo a palos, ¿no? Lo van a moler y luego lo van a poner en el crisol de la nueva humanidad. Bueno, el hombre nuevo tiene un problema, es que es igual que el viejo. Se mueve por las mismas cosas. Y ya en la legislación española, en nuestro siglo de oro, el quebrantamiento de promesa, es decir, el prometer que te vas a casar con una señora con la que tienes relaciones y eventualmente descendencia, y no cumplirlo, cuando por una guerra, por una distancia, por alguna razón, no se podía cumplir, era un delito que se purgaba y era un delito que se pagaba muy caro, ¿eh? Bueno, y al final, ¿qué pasa con la Dina Dana esta que ha puesto en ridículo a toda la justicia española? Aparte de demostrar que los jueces anticorrupción pueden, en algunos casos, ser rabiosamente pro-corrupción, pues que había un quebrantamiento de promesa. Mira usted, pero eso lo dice usted por Villarejo. Hombre, como era el comensal de la fiscal general del Estado, y la fiscal general del Estado sigue ahí, después de haber sido ministra de Justicia, supongo que su íntimo Villarejo, su gran amigo Villarejo, su cuate, cofrade, adjunto, socio Villarejo, porque no hay que olvidar que llevaban clientes a medias Garzón y él, pues hombre, imagino que la palabra de Villarejo vale mucho. Yo nunca me he sentado a comer una mariscada y a hablar de guarrerías con la señora fiscal general del Estado o de la Estada. Nunca. Una vez cené con el juez Garzón cuando aún estaba casado y salí de allí peor que de un mal dentista. Bah, qué farsante. Pero bueno, vamos con lo de, al final, ¿qué es lo que dice Villarejo? Que es que le prometió casarse, lo incumplió y ella se vengó. Acabáramos, dirán ustedes. Pues sí, no, acabáramos. Empezáramos. Porque para tapar eso, que es tan vulgar y tan banal, resulta que este tío ha puesto la justicia patas arriba, la fiscalía cabeza abajo y el gobierno no se sabe dónde. Rosana, A ver, muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Federico. Libertad Digital ha tenido acceso a la declaración judicial de Villarejo ante el juez García Castellón, donde ofrece su versión particular del caso Iglesias. El excomisario asegura en las declaraciones de marzo del 19 que la exasesora del vicepresidente estaba muy despechada y dolida porque Iglesias le había prometido casarse con ella. Dina quería demostrar que era un machista. Villarejo rechaza el robo del teléfono. Él mismo tuvo acceso a los mensajes de móvil 3 meses después de que el vicepresidente los tuviera en su poder.
Ni ahí, obviamente, ningún robo de ese teléfono, ni nadie me encarga que se robe nada. Y insisto, los investigadores del CNI que les pasan los informes a los de asuntos internos y que los asuntos internos se los pasan a ustedes, saben perfectamente todo esto como ha sido, porque está totalmente documentado en notas informativas, en tales, las entrevistas que ellos grababan en algunas ocasiones, a no ser que las hayan manipulado también.
No, pero si es que además esto es sota caballo rey, alguna vez ya lo dijimos, pero vamos a ver, Silvia, muy buenos días.
Buenos días.
No me digas que alguien que habla por los codos no ha hablado nada de esto.
No, Pablo Iglesias continúa sin decir nada al respecto.
Quebrantamiento de palabra.
El vicepresidente reapareció, eso sí, ayer en el Senado, donde volvía a arremeter contra la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias. Desde el Ejecutivo, tal y como lo hiciera el ministro Grande Marlaska el día anterior, la portavoz María Jesús Montero se limitaba a pedir respeto por la investigación judicial.
Nada que abordar y nada que el Consejo de Ministros aborde en relación con esta materia, que les puedo asegurar que nunca aborda en su seno temas que estén siendo en este momento enjuiciados por los tribunales de justicia o que estén en una vía de investigación por parte de la Fiscalía. Nunca hablamos de estos temas y tampoco vamos a interferir con ningún comentario en la acción de la justicia.
Pero no me pongo a recordar todas las veces que han podido meterle el cuerno al Partido Popular por estas cosas, porque es que no acabaríamos hoy. Estos no hablan de la justicia cuando no les conviene y hablan de la justicia cuando les conviene. Pero hay algo que sí que de lo que sí deberían hablar, que es del estado de la justicia. ¿Cómo puede ser que dos fiscales anticorrupción estén corrompidos y corrompiendo la acción judicial, protegiendo una denuncia falsa, protegiendo a gente que está revelando secretos, más que presuntamente, protegiendo a un vicepresidente del gobierno que se vale de la Administración de Justicia para tapar el lío con una señora a la que al parecer le prometió matrimonio? No sé si por el rito musulmán, católico o bolchevique. Parece que el rito fue el de ir a por tabaco, que consiste básicamente en desaparecer. Pues dijo que se iba por tabaco y nunca volvió. Bueno, pues algo así. Este ha vuelto y le ha puesto un periódico como antes se ponía un piso a alguien a quien le debías algo. Afecto, cariño, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo que no hablan? ¿No hablan del estado de la Fiscalía Anticorrupción? O sea, la que fue ministra de Justicia no informa al ministro de Justicia, que es el novio de la presidenta de las Cortes, porque hay una mezcolanza de lo público y lo privado. Es que en este gobierno van por parejas o por colleras siempre. No tiene el ministro de Justicia nada que informarle al Consejo de Ministros sobre la corrupción de la Fiscalía Anticorrupción, que es un escandalazo, pero como no ha habido, debería, ¿no? Bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué va a decir la Cazcarriosa? Ellos ahora están dándole una bofetada, que es lo que se vea, a Ciudadanos, diciendo que, por supuesto, se van a reunir con los separatistas, y aunque se reúnan con los separatistas, en el PP, obedeciendo a esa tendencia natural que hay, al parecer, en la derecha política española, a obedecer siempre al poder, por nefasto que sea, pues parece que están dispuestos a pactar presupuestos y tal. ¿Pero qué presupuestos vais a pactar con estos cernícalos? ¿Vais a pactar, por ejemplo, los precios, que los precios del alquiler los fija el gobierno? Están pactando sin saber lo que pactan. Al menos es mi impresión.
La Comisión de Reconstrucción finaliza sus trabajos y el Gobierno prepara el anuncio de un acuerdo que le sirva para dar un impulso a su gestión de la crisis del COVID. Las formaciones negocian las enmiendas y, en principio, el documento final no incluirá ni la derogación de la reforma laboral ni un impuesto a la banca y las grandes fortunas, como reclamaba Unidas Podemos. Tanto Esquerra como Bildu han mostrado su malestar al Ejecutivo ante lo que interpretan como un acercamiento a Ciudadanos y Partido Popular, sobre todo en el área sanitaria. Hoy continuarán las negociaciones.
En una conversación informal con periodistas durante su viaje a Mauritania, el presidente del Gobierno ha manifestado su intención de mantener acuerdos con Ciudadanos y con Esquerra. Pedro Sánchez mantiene la convocatoria de la mesa de diálogo con los independentistas para mitad del mes de julio como paso previo a la negociación de los presupuestos. Hoy el diario La Razón asegura que Carles Puigdemont quiere elecciones el 27 de septiembre o el 4 de octubre. María Jesús Montero.
En este momento se necesitan unas nuevas cuentas públicas. Es impensable que podamos continuar con las cuentas del año 18. Del señor Montoro. Eso lo sabe todo el mundo, incluido el Partido Popular, que hay una voluntad inequívoca de cambiar estas cuentas públicas. Todo el mundo, de forma unánime, reconoce que no puede el país reconstruirse con unas cuentas del año 2018. Por tanto, no hay más argumento que intentar arrimar el hombro.
Realmente escucharla, a mí me duele el tímpano. Debo tener un tímpano gramatical o... Claro, esto pasa por estudiar filología. Pero es que la oigo y me empieza a doler el oído. O sea, con lo bien que se habla en Sevilla, cuando se habla bien, pero ¿por qué esta cazcarriosa la han hecho portavoz del gobierno? Si es que además no sabe lo que dice. Empieza una frase, sigue por otra, se salta los adjetivos, patea los adverbios, desconoce que es un sustantivo. O sea, para ella verbos y adverbios todos son adversidades. Madre mía. ¿Qué especie de incapacidad expresiva tiene? Bien, pero ¿cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo, ya se lo digo, es que aquí, en el IBEX 35 y en la derecha, se ha instalado el siguiente argumento. Es mejor que la izquierda se coma la crisis, porque con la derecha tendríamos mucha violencia y mucho lío. Ajá. ¿Y con qué medios legales? ¿Con qué leyes se va a comer la crisis la izquierda? Porque si el remedio es el venezolano, ustedes lo que pasa es que no quieren pelearse con el gobierno. ¿Pero cómo va a ser lo mismo salir de la crisis con un gobierno liberal que con un gobierno más comunista que otra cosa? Es que es muy cómodo esperar a heredar, que se vayan quemando, que se cuezan en su propia salsa. Pero ve que la salsa somos los ciudadanos. O sea, los empresarios pueden pensar lo de siempre, que es, bueno, ande yo caliente y tal. Pero hombre, los políticos no. Los políticos tienen que estar en el bien general. Ayer el que cada día me gusta menos, el del Banco de España, pues hizo unas declaraciones. Esta de que vamos a hacerlo todos juntos, todos bien, es como el Padre Ángel, pero con sablazo fiscal. Como si el Padre Ángel cogiera y después de la narcoparroquia saliera y en lugar de pedir limosna te robara. Dice, oiga usted. Bueno, hay que escuchar al señor Hernández de Cos, que cuando habla de economía parece más bien de Cos, porque dijo esto.
Necesitamos una estrategia de crecimiento que sea integral, ambiciosa y sustentada en amplios consensos. Y debemos diseñar y poner en marcha esa estrategia con urgencia, pues así lo requiere la gravedad de la situación y la envergadura de los desafíos que tenemos por delante.
Bien, dirán ustedes, pero esto es navideño. Sí, pero después añadió que había que subir los impuestos. Ya ustedes lo de los ricos, pero ¿qué ricos? Si aquí los impuestos los paga la clase media. El que rico es de verdad, si no quiere pagar impuestos, se va a otro país. Esto de los... Pero ¿qué ricos? Si España no tiene ricos. Y los pocos ricos que tiene son multinacionales. Pero hombre, si el más rico de España se supone que es Amancio Ortega, que es el que más caridad hace, y así lo tratan, si es un milagro que siga aquí y no se haya alargado. Los impuestos en España los paga la clase media. Siempre. Los más pobres no pagan, los más ricos tampoco, y paga la clase media. ¿Pero de qué nos están hablando? Bueno, luego les contaremos, vamos a hacer ahora una pausa y luego les contaremos... otra batalla que ha abierto el gobierno aprovechando la crisis. Porque Ya se lo hemos explicado muchas veces, pero perdón por insistir, pero es que es fundamental para entender lo que hace este gobierno. La crisis, en lugar de paralizar el afán revolucionario de este gobierno, de cambiarlo todo, de ponerlo patas arriba, lo que ha hecho es acelerarlo. Primero nos han tenido 3 meses en arresto domiciliario, luego la oposición intelectualmente sigue en arresto domiciliario, está paralizada, está con todos los medios en contra. Nunca un gobierno en España había tenido todas las televisiones absolutamente a favor, perrunamente a favor. Y está la oposición asustadica, la pobre. Pero esto es una cuestión absolutamente de fondo. La crisis, para un izquierdista de verdad, es una ocasión para cambiar las cosas, no para mejorarlas, para cambiarlas radicalmente. ¿Y en qué se nota eso? Pues hombre, se nota en la naturaleza del Estado, vamos a liquidar el Estado constitucional, se nota en la enseñanza, vamos a acabar con la enseñanza privada porque los hijos no son de los padres, y vamos a acabar con el dinero privado. ¿Por qué? Pues porque el dinero tiene que ser de todos. Si esto es sota, caballo y rey, expropiese. Que hay enseñanza privada, arruínese. Y eso es exactamente lo que se pactó ayer. Enseguida se lo contaremos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Don Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo avista su señoría el tráfico rodado?
Pues de momento bien, porque no hay muchos problemas en la capital, solo el acceso a lo que es la M30 y los accesos a la capital es donde hay más tráfico denso en estos momentos. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, arranca esta jornada de miércoles con tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 en la zona de Butarque, la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla y la A5 en Navalcarnero. Precaución en Huesca por la avería de un camión en la Nacional 211 a su paso por Fraga en sentido a la Nacional 2. También en Lleida, precaución por un vehículo averiado en la A2 a la altura de Fondarella en sentido a la capital leridana. Y precaución también por bancos de niebla leves en Alicante, la A31 a su paso por Villena.
Es la mañana, es radio.
Seguimos en la mañana de Esen Radio. Vamos a ver, Rubén Fernández, ¿cómo está nuestro amigo Juan? ¿Cómo va el bar?
Pues encantado, porque le están llegando de nuevo los clientes, empieza a ver que las cosas van con cierta normalidad. Además,
poco
han vuelto
a poco,
todos los camareros.
La vieja al copo, muy bien. Eso es lo mejor.
Claro, porque está claro que si los negocios vuelven, vuelven también las personas. Me han contado que BBVA está ayudando a los negocios con liquidez para sus pagos o dando flexibilidad en el pago de deudas y también ponen a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Así que bien por el BBVA. ¿Y qué os parece si apoyamos nosotros también el café de Juan y vamos a tomar luego unas tapas?
Pues me parece fantástico. Pues allí en el Café de Juan se van a tener que reunir los de la escuela concertada. La última vez que se reunieron con la ministra Celá los insultó. Había 2.000 tíos de la escuela concertada, que era como para quemar el castillo del conde Frankenstein. Pero no lo quemaron. Así que, bueno, estos no queman nada, ni cerillas. Son tan blanditos y tal, denos algo, ceñito, deme algo. Bueno, pero el caso es que, como los han visto débiles, pues ayer, con un par, decidieron discriminar a los alumnos de las escuelas privadas. Dice, no sea la escuela privada. No, a los alumnos y a los padres, que en uso de su libertad, pagando impuestos, deciden que sus hijos vayan a una escuela privada, que tienen los mismos derechos que los que van a una escuela pública. Esto es una cosa previa a cualquier cuestión ideológica. La escuela pública y la privada los pagamos los mismos. Bueno, pues ayer, vamos a Rubén y Cristina Vega, que nos lo cuenten. Ayer el gobierno, con un par, decidió saltarse la ley, ciscarse en la ley y dar un dinero, que por cierto es poco, a la escuela pública, a la privada que le den por donde no le guste.
PSOE y Podemos prevén dejar fuera de las ayudas de 2.000 millones de euros a la escuela concertada. Varios medios apuntan a que el proyecto que surge tras la pandemia servirá para implantar algunos de los puntos más polémicos de la ley CELA. La Comunidad de Madrid ha elaborado para la escuela un plan de 4 supuestos. Si no hay novedades en septiembre, la educación infantil y primaria será presencial, habrá clases online para la ESO y en bachillerato los alumnos asistirán a clase desde casa. En el Senado, Isabel CELA respondía al popular Pablo Ruiz Villanueva.
Ninguna contradictoria, todas matizadas. El próximo curso comenzará en septiembre con las pautas temporales acostumbradas, observancia de las medidas sanitarias y con la presencialidad como concepto general, tal y como hemos acordado entre el Ministerio y 15 de las 17 comunidades autónomas.
Usted va a pasar a la historia como la peor ministra de Educación del Gobierno de la Nación. Su gobierno es un desastre. Sus incoherencias y sus cambios de opinión hacen que su gestión llene de incertidumbre a los profesores, que son en definitiva los grandes damnificados por su mala praxis.
Ay, praxis, concepto marxista. Ay, praxis, praxis. Malos usos, malas prácticas, malas costumbres, malas decisiones. Ay, praxis, ay, praxis. Bueno. Vamos a... Esto va para largo, pero esto pasa por no haberse opuesto nunca. Cuando se creó esto de la escuela concertada, que era una manera astuta del gobierno de Felipe González de tener a la escuela privada bajo el candado de la subvención, pues todo era... pues vayan días y vengan ollas. Luego la mitad de los profesores de las más empingorotadas instituciones religiosas educativas eran de Comisiones Obreras, de manera que, en fin, pero los colegios que se han mantenido en lo privado suelen tener normalmente criterios de exigencia mayor, no menor como antaño. Cuando yo era crío, cuando yo estudié, la escuela pública, los institutos eran mucho más duros que la escuela privada, que los colegios privados. Los públicos íbamos los becados de los pueblos. Ahí primaba, o sacabas de media una media de notable para arriba o no renovabas la beca. Vamos, nos espabilábamos, pero ¿de qué manera? Y los que no podían, a la salle. Pero ahora no es así la cuestión. Estamos hablando de que se trata, lo público y lo privado tienen los mismos derechos. ¿Qué es eso de favorecer a unos contra otros? Bueno, pero vamos a lo que comentábamos antes de decidir el precio de los pisos. O sea, es difícil. Tienen que venir compañías privadas a garantizar la seguridad en el pago del alquiler y llega Pablenín y Falconetti, llegan a decirnos cuánto exactamente tiene que costar el alquiler de un piso. Al menos esa es su idea.
El gobierno ha presentado el Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda, una herramienta con la que dice podrá vigilar la evolución del mercado. El gobierno tiene previsto intervenirlo limitando el precio de arrendamiento en las principales ciudades, un compromiso que se encontraba en el acuerdo de gobierno que alcanzaron PSOE y Unidas Podemos en diciembre. José Luis Ábalos.
Ayudará a acertar en la toma de decisiones y será útil para aplicar políticas fiscales o de otra índole que incremente la oferta de vivienda en alquiler y de este modo reducir los precios.
O de otra índole, policiales, por ejemplo, ¿no? Si hay un señor que tiene un tal, o una señora, porque más vive más años que los señores, y tiene una casa para alquilar, pues si no la alquila, no sé, la puede detener y llevar con Delcy Rodríguez, ¿no? Sigue sin explicar qué hizo con Delcy Rodríguez y sus 50 maletas de oro. Pero sale tan campanudo diciendo esto ayudará. Vamos a ver, Ábalos, ¿a qué ha ayudado nunca la fijación de precios? Al mercado negro, ¿eh? Cada día me recuerda más a Jesús Gil. Pero esto es una fantasmada comunista que lo que va a hacer es que en lugar de que salgan pisos de alquiler y hasta habitaciones de alquiler, lo que va a suceder es que todo será en dinero negro. Para lo cual van a inventar una cosa, que es que no haya dinero físico. Ya se inventará la manera de que haya dinero negro de tarjeta, y si no ya lo verán. Pero seguimos sabiendo cosas que demuestran que el ministro Illa y esta especie de zascandil pandémico llamado Fernandito Simón, el de las mascarillas solidarias y fachas y tal, ha estado mintiendo como un bellaco todo el tiempo, que ha estado vulnerando, atentando contra la salud de los ciudadanos continuamente. Mintiendo lleva desde enero, que es cuando pudo empezar a mentir. Pero hoy tenemos una noticia, que es que en febrero, cuando estaba por llegar lo peor, ya dijo que nada, que quitaran la alarma. ¿Qué era eso de la alarma?
Según publica El Confidencial, el centro de alertas que dirige Fernando Simón pidió en febrero que Europa rebajase la alarma, desoyendo así las advertencias tanto de la OMS como del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. En el Senado, la popular Cristina Ayala acusaba al Gobierno de no reconocer a uno de cada tres fallecidos por COVID. Le escuchamos junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Aclárenos, ¿tenemos un problema con el registro civil que contabiliza datos que no existen? ¿O quizás es ese accidente de tráfico con el que frivolizaba Simón? ¿O quizás es que hemos tenido una pandemia y la pandemia ha causado 43.000 fallecidos?
Creo que es el momento de arropar en ese espíritu de reconstrucción para acompañar en el dolor y en el sufrimiento a todas estas personas.
Mire, nosotros les arropamos, pero nosotros les arropamos a todos. Porque ¿cuántos arropamos, señor ministro? ¿Los 28.000 que ustedes reconocen o los 43.000 que reconoce el registro civil?
Muy buena respuesta, sí, señor. Si no arroparan a nadie, a lo mejor estarían mejor. Si no fueran de Padre Ángel por la vida, pues no los trataría la Interpol como algún día tratará al Padre Ángel y sin el tiempo. Pero bueno, hay una cuestión de fondo. Todo el mundo sabe que cuando se cambian, se relajan o se anulan las medidas de control, la mayor parte de la gente es responsable y sabe que tiene que llevar mascarilla, que tiene que guardar la distancia social, etcétera. Y hay una minoría que no. Eso es así y es así. Y además, como en Barajas y en los demás aeropuertos, que es que parece que en España no hay más aeropuerto que Barajas, hay más. No hay ningún control, no se controla nada porque el gobierno no ha querido, igual que no tuvo mascarillas en su día, ahora tampoco tiene test, no hace nada, porque este no es un gobierno, esto es una maldición bíblica. Bueno, pues que conste que tenía que haber y hay naturalmente rebrotes. ¿Esto quiere decir que ha vuelto la pandemia? No, esto quiere decir que hay rebrotes y que hay que seguirlos. Estos son los últimos datos que tenemos.
Los brotes importados de otros países ya suman 54 infectados en España. Se trata de contagios entre el 22 y el 28 de junio, después de la apertura de fronteras a países comunitarios. Además, los diagnósticos de COVID-19 han aumentado un 8,8% desde la entrada de la llamada nueva normalidad. Hay 50 focos declarados por toda España, salvo La Rioja y Asturias. Solo en Lérida hay más de 7 brotes con más de un centenar de personas contagiadas. Se trata de positivos en 3 empresas frutícolas. Andalucía es ahora la región con más contagios. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, dice que está controlado.
El sistema de rastreo de estos profesionales está funcionando y la detección de casos es la mejor prueba.
Bueno, la cuestión es saber lo que está pasando. Recuerden que lo que está pasando ahora, por ejemplo, esos datos de Lérida, de temporeros, empezó en Aragón, por lo de siempre. Y además que en Aragón, no sé, Lambán, mi paisano, ese día le dio por ser sincero. Y entonces, pues que claro, si no vienen temporeros, aquí no recoge la fruta nadie. ¿Y qué pasa, que no hay parados en Aragón? No, es que el sistema de paro que se ha creado en España, y sobre todo el que se va a crear, el que se va a completar este otoño, pues va a ser de subvención al paro, no al trabajo, al paro. Castigar al empleador y favorecer un poquito, para que deba un poquito al gobierno, al parado. Y con un chanchullo, una cosa en dinero negro, una chapuza aquí y allá, oye, pues a los tontos modorros salimos adelante y sin trabajar, que es muy cansado. En fin, vámonos, como siempre, con la Caixa a ver cómo está la prensa económica. Ah, no, no.
Antes Federico, si te parece, antes de conocer el negro futuro de la economía, vamos a ver cómo ahorrar.
¿Sabes qué pasa? Que es que estuve en la Mutua, además, y conozco a la gente, conozco al presidente, fíjate, ¿no? Cuando empezaron con esto, estuve en la inauguración del edificio. Bueno, pues ya lo doy por hecho, porque ya he arreglado lo mío. pero cuenta cómo lo pueden arreglar los que no han tenido tanta fortuna como nosotros.
Pues es que si quieren ahorrar, qué mejor que venirse a la Mutua. Porque no solo ahorras, es que también en la Mutua te dan seguridad. Por ejemplo, no te arranca el coche. ¿Qué haces? Pues llamas a la Mutua, que te van a cambiar la batería ahí mismo. Porque la Mutua realiza casi 30.000 cambios de batería in situ en toda España. Así que ya sabes, vente a la Mutua, que te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 902-555-485, 902-555-485 y consulte condiciones en mutua.es.
Pues ahora sí que nos vamos a la economía. Ya verán ustedes lo que pasa cada vez que... yo creo que es que este tío es un gafe terrible, Sánchez. Para él no, pero para los demás, sin duda. Hace unos días dijo que en Airbus el futuro era prometedor. Ahora les contaremos la promesa en que está resultando.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.